Si te tocó viajar en la época de COVID, recordarás que, además de tu pasaporte y papeles migratorios, era necesario presentar el resultado de la prueba que decía que no tenías el virus, ¿cierto? Pues, además de las personas, los animales y los distintos productos que cruzan las fronteras diariamente, también pueden ser un factor de riesgo cuando se trata del ingreso de enfermedades al territorio nacional. Entonces, ¿quiénes se encargan de este monitoreo constante y protección? Pues, en este episodio hablamos con la médica veterinaria guatemalteca, Claudia Valenzuela, quien nos comparte cómo las oportunidades laborales fueron marcando su camino hasta encontrar la protección y sanidad pecuaria, y nos cuenta en qué consiste esta rama de la veterinaria. Acompáñanos a aprender más de esta mezcla entre sanidad animal y comercio internacional, por qué es importante el monitoreo constante de todos los productos y animales que entran y salen del país, y qué necesitarías si en algún momento quieres viajar con tu vaquita a otro país. Además, recordamos la importancia de mantenernos en constante capacitación y de buscar comunidad e involucrarnos. Importaciones y exportaciones, certificados zoosanitarios, usuarios con mascotas más viajeras que tú y yo, y quesos y chorizos con papeles migratorios. Sin más, empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos.
No solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Hola Claudia, bienvenida a Epistemas. Nos encanta tenerte por aquí el día de hoy. Como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Claudia Valenzuela?
Ok, bueno, realmente contestar esta pregunta siempre ha sido bastante difícil. Yo creo que no soy la única persona a quien se le hace difícil. Es complicado, ¿verdad? Pero voy a tratar de resumirlo un poco. Soy una mujer guatemalteca, soy amante del cielo, la luna, los atardeceres, soy admiradora de la belleza de lo cotidiano. También soy una médica veterinaria, entusiasta por la tecnología, la música y la fotografía. Soy también pues muy curiosa y muy preguntona por naturaleza. Y estas cosas pues me llevan a estar en constante aprendizaje sobre temas muy variados. Y pues también soy apasionada de las causas sociales y también soy defensora, muy, muy defensora de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+. También, hoy estaba platicando con una amiga preguntándole, bueno, ¿cómo me ves? Y tuvimos pues esa conversación. Me dice, bueno, que soy una persona sensible, que soy brava, soy muy terca y soy competitiva, pero también pues soy solidaria. Y dicen también que soy ocurrente y soy chistosa. La verdad es de que no me consta. Lo de ocurrente sí, lo de chistosa, pues no sé. Soy muy autoexigente, ¿verdad? Soy también pues muy cariñosa y me preocupo por los demás. Y en general pues puedo decirte que soy muy afortunada por tener una maravillosa familia. Tengo amigos y amigas también pues muy maravillosas y tengo también una pareja maravillosa, ¿verdad? Entonces creo que en eso puedo englobar quién soy y cómo soy.
¡Qué bonito! La verdad es que qué interesante combinación como tú te empezaste a describir y los adjetivos que te compartió hasta tu amiga.
Sí.
Y me encanta que todo iba como el, pues tal vez no como en antónimos, pero que decías, terca y competitiva, pero solidaria, ocurrente y chistosa, autoexigente. Y siento que lo mencionabas como que fueran contradiciéndose, sin embargo, pues si así sos, así sos, ¿no? No
así
tienes
soy.
Por qué ser excluyente el uno del otro. ¿Qué pensaste tú de estos adjetivos que te dijo tu amiga? Terca, competitiva y solidaria.
Bueno, primero dije, sí, soy. y la verdad es que, no sé, estaba hasta como un poco chiviada, se podría decir, un poco sonrojada por lo que me estaba diciendo, por conocerte que me estaba percibiendo de esa manera, ¿verdad? Pues fue bonito ese ejercicio que hicimos. Y sí, o sea, sí tiene razón, sí puedo ser bastante sensible. Y tengo también bastante cuidado con ese tema de la sensibilidad y trato como de también marcar límites. Brava porque a veces pues toca,
A veces la gente
condiciones
no colabora,
cumplir.
dice.
Sí. Ajá, exacto. Yo quiero ser pacífica y la gente no colabora. Terca, pues me toca, ¿verdad? A veces pues hay que defender alguna idea. Y competitiva, pues sí, ¿verdad? Hasta en el propio trabajo con ella. O sea, somos compañeras de trabajo y es de ver quién hace algo más rápido, a ver quién lo hace mejor o no sé. O sea, sí, al final sí, me describió bastante bien, creo. Y
Como
que
cuando...
pasamos, ay, perdón,
No, no,
nos
no,
pasamos
no.
matando de la risa acá. Entonces, pues creo que algo de chistosa puedo tener.
Se me hizo, no sé por qué, el comentario que iba a hacer tampoco era tan importante, lo podemos obviar, pero era así como cuando uno está así en redes sociales y ve un meme y dice, ah, no, sí soy, y se lo manda a alguien, así como
Sí,
de...
no, y de hecho casi que le mando el meme por una de las redes para decirle sí soy. Sí.
Últimamente hemos estado hablando bastante de la empatía en epistemas y justo ayer Dayan nos manda un meme de un conejito con una, ¿cómo es que se llama esta muchacha? El,
Es como
esta
una
como bolita con
bola con
púas.
púas que
Así.
usaban antes como para torturar gente, digo
Ah.
yo. Era un conejito con este, con un palito con la bola con
Ah,
púas
empatía.
y la empatía es el, la bola con púas.
Sí,
Es
lo
lo que
vi.
te digo, o sea, uno quiere ser como empático, tolerante, tranquilo, pero
Sí,
la gente a veces no
sí.
colabora y dan ganas de darle con
Empatía.
con empatía.
Sí, no sé si ustedes han visto pues en algún momento mis redes, pero últimamente he estado compartiendo mucho de los usuarios son personas, son seres humanos y merecen ser tratados como seres humanos, porque a veces se nos olvida eso también, pero es como un chiste interno porque a veces es complicado tratar usuarios y necesito enfocarme en eso.
Sí, totalmente. ¿A qué te refieres ahorita cuando dices usuarios?
Yo trabajo en MAGA, creo que lo saben.
El MAGA es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala.
Y nosotros brindamos un servicio y se lo brindamos pues a personas individuales. Por ejemplo, una persona que quiera viajar con un perro, le estamos brindando el servicio de emitirle su certificado de exportación, pero también se lo brindamos a empresas. Entonces, los usuarios usamos esta palabra porque es empresas, son personas normales, son todos, ¿verdad? Son mis usuarios. El
Ah,
usuario de
ya te
este
caché.
servicio.
Ya me imagino entonces a qué te referías con el los usuarios no cooperan para que uno pueda ser más pacífica.
En mi caso, los
Está.
clientes, ¿no? Siempre,
Es algo.
díganle como quieran.
Ajá, sí.
No, pero realmente ya empezamos a platicar un poquito de tu trabajo y honestamente yo estoy como muy emocionada de poder entrar a ese tema. Es algo que me llama mucho la
Sí.
atención, pero antes de... siempre nos gusta conocer a nuestras invitadas de una forma un poco más personal. Ya nos contaste como bastante de tus pasatiempos y de tus gustos, pero para ver si podíamos adentrarnos un poquito en alguno de tus pasatiempos actuales o cómo es tu vida después del trabajo o antes del trabajo o entre el trabajo.
Okay. Sí, claro. Bueno, creo que mis pasatiempos son bastante normales, algunos, como, no sé, ver series, ver películas, ver documentales, no sé, salir a comer, salir a eventos, pero también creo que lo mencioné antes, me gusta mucho la música. Entonces, uno de mis pasatiempos favoritos es cantar, bailar y tocar la guitarra. Aunque nada hago bien, pero intento, ¿verdad? Y me paso pues el día cantando, entonces mi pasatiempo es de todo el día. O me paso cantando o me paso bailando.
La rana iba a decir, asumo que probablemente nosotras dos nos llevaríamos muy bien.
Así. Ah, entonces sí.
Que Dayan es full música y baile todo el día.
Así. Ah, bueno, entonces sí, somos iguales. Es que no hay otra forma de vivir. Bueno, pues también me gusta mucho la fotografía. Y este año dije, no, este año va a ser mi año artístico, entonces voy a explotar lo máximo posible ese interés, ¿verdad? Hace un par de años, pues finalmente pude comprarme mi cámara y he estado como que aprendiendo de poco en poco, ¿verdad? Realmente, pues no he logrado meterme a un curso o hacer algo como más formal, pero sí he ido aprendiendo pues en línea, por ejemplo, y practicando por mi cuenta. Entonces, no sé, por ejemplo, si me ven en Instagram, estoy subiendo a cada ratitos algo que se me atravesó, ¿verdad? Otras cosas que hago es, siempre estoy pues investigando de las dudas que me van surgiendo en el camino. Trato de aprender mucho sobre tecnología y creo que me volví adicta a Platzi, por ejemplo, porque a cada ratitos estoy sacando algo, ¿verdad? Pasé un tiempo donde le tuve que poner pausa porque mi vida estaba demasiado loca y ya no me estaba dando tiempo ni de respirar. Pero ahorita otra vez empecé a sacar cursos, ¿verdad? Y como hay una inmensidad de cursos que se pueden sacar, entonces yo la más emocionada y que al final me cuesta como decidir qué es lo que voy a aprender, ¿verdad? Otra cosa que he estado explotando pues últimamente es de que he estado tratando de involucrarme con diferentes comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, he estado pues con Women Who Code.
Women Who Code es una organización internacional sin fines de lucro que busca empoderar a mujeres en distintas áreas de la tecnología. Si te interesa conocer más de esta organización y su trabajo, te invitamos a escuchar el episodio número 39 con Cristina Roncal, el número 60 con Ivonne Aldana, el número 113 con Nadia Chang o el 121 con Mayra Moratalla.
He tratado de participar en eventos de visibles, por ejemplo. Estuve participando con el colectivo Ciencias por la Democracia, que realmente en todos los colectivos, en todas las comunidades que trato de involucrarme, no lo he hecho tan bien porque aún tengo como el miedito de qué es lo que puedo aportar. Y ver tantas mentes brillantes y ver pasar tantas ideas buenísimas que siempre digo, ay, ¿qué más puedo decir? ¿Verdad? Pero al final pues no pierdo la esperanza de poder apoyar en algo y aunque sea poder compartir lo que se está produciendo en esas comunidades. Aunque sea soy alguien que pueda diseminar, digamos, las ideas, ¿verdad? Por lo menos en eso puedo pues apoyar. En otra cosa pues que paso mucho el tiempo es en las redes sociales y que puede verse como una pérdida de tiempo, pero también me gusta la idea de que nos acerca a personas que tienen como intereses similares, ¿verdad? Yo, no sé, me pongo a seguir a personas en Twitter, por ejemplo, y empiezo como a interactuar con ustedes, lo he hecho, por ejemplo, ¿verdad? Con personas que han participado en el podcast, también he interactuado y de hecho, pues hasta he resultado con amistades. A partir de escuchar el podcast, ¿verdad? A partir de interactuar con estas personas. Por ejemplo, está Ivonne Aldana, está Bárbara Escobar, está Wendy Miranda. Las tres estuvieron al principio del podcast, ¿verdad? Entonces, pues me encanta. Me encanta poder conocer también a qué es lo que está generando estas personas, qué es lo que están hablando. Están hablando de ciencia, bueno, conocer también qué es lo que están diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que están produciendo como artículos científicos, por ejemplo? A mí me encanta seguir a Bárbara porque aprendo un montón. Y bueno, yo creo que otro de mis pasatiempos y que yo creo que aburro a mi compañera que tengo más cercana es que me mantengo hablando de política y de la situación actual del país. Entonces, pues eso, ¿verdad? En eso resume pues mis pasatiempos.
Interesante, qué bonito escuchar que gracias al podcast has conocido gente también, y igual, bueno,
Sí.
igual nosotras, o sea, todas las personas que han pasado por aquí, algunas veces han sido amistades de alguna de las tres, pero muchas que son nuevas decimos qué bonito poder como estar creando esta red de contactos entre todos, ¿no? Y qué bonito escuchar
Exacto, sí.
que te ha servido también de eso,
Sí.
y me identifiqué mucho con lo que decías de las comunidades como Women Who Code o Ciencia por la Democracia. Yo también estuve medio ahí por ratos y lo mismo, mira, así de, pero ¿y aquí qué más puedo aportar? Yo mejor solo estoy ahí medio de chute y cuando pueda ayudar a diseminar algo, pues ayudo en eso. Pero no sé, como cuando lo dijiste, dije, yo me siento igual y qué bonito como escucharlo, como sentirse como que no soy la única pensando que tal vez no aporto nada, pero también lo importante que es hablarlo para también, pues es importante solo lo que uno puede aprender al estar ahí, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero
Claro.
siento que el Women Who Code también son, como te sentís tan bienvenida desde el primer
Sí.
momento, ¿no? Así que aunque sea solo estar
Exacto.
allí, aprendes algo.
Sí, la verdad es que a mí me da pena porque ¿qué hace una veterinaria metida en Women Who Code, verdad? Pero aprender, por lo menos aprender, ¿verdad? Y sentirme bienvenida, sentirme parte de esa comunidad. Y ya, por ejemplo, estuve en un evento presencial Y qué bonito, o sea, sentir esa hermandad y que todas se llevan bien y no sé, fue algo bien especial y que son bien inclusivas, te hacen parte, ¿verdad? Y así pues dan ganas de aunque sea andar ahí de chute, aunque no se pueda colaborar tanto, ¿verdad?
Accidentalmente aprender a programar por estar en un ambiente tan bonito.
Ajá, exacto, exacto.
Realmente motiva, ¿no? O sea, estar rodeada de todas
Sí.
esas personas. Y quisiera ir entrando un poquito ya al tema de, pues, tu carrera y de lo que haces hoy en día. Entonces, justo decías, ¿no? ¿Qué hace una veterinaria metida aquí en Women Who Code? Entonces, quisiera preguntar, ¿cómo empezó tu interés por la medicina veterinaria? ¿Desde chiquita quisiste ser veterinaria como muchos niños y niñas, creo yo, que siempre dicen?
Sí. Sí, bueno, de hecho, en mi casa siempre estuve rodeada de animales, ¿verdad? Siempre mis papás fueron amantes de los animales, entonces como mínimo teníamos perros y gatos corriendo por todos lados. Eso es una cosa, ¿verdad? Además, pues mi familia tenía un terrenito, ¿verdad? Y mi papá y mi tío dijeron, bueno, vamos a probar con diferentes cosas. Entonces, fueron probando con diferentes producciones pecuarias, tuvieron aves, tuvieron cerdos, tuvieron cabras, tuvieron conejos, de todo, de todo. Entonces siempre estuve también como ese contacto y ayudaba pues eventualmente al manejo de estos animales, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, se me ocurre de que si había necesidad de suplementar a lechoncitos, bueno, ahí estaba yo pues agarrando un lechoncito para que lo pudieran inyectar. O recuerdo también de mi yo de, no sé, 6 años, por ejemplo, atendiendo un parto de una cabra. Entonces fueron como que cosas que me fueron marcando en la vida, ¿verdad? Y que tenía ese sueño, pues, de ser veterinaria. Siempre tuve como bien presente o siempre tuve el sueño de ser veterinaria, pero cuando llegué a quinto bachillerato, que ya me tocaba, pues, escoger mi carrera para toda la vida, ya empecé a dudar, ¿verdad? Ya empecé a decir, uy, ¿será que veterinaria? ¿Será que medicina? ¿Será que psicología? ¿Será que estoy 100% segura de esto? Y pues, bueno, no sé qué pasó al final, pero sí escogí veterinaria, ¿verdad? Y pues sí, es la carrera que me apasiona y de que me gusta y que es tan versátil que he logrado pues explotar diferentes ramas y así.
Y qué interesante que, digamos, yo siento que muchas niñas, yo quería ser veterinaria en algún momento de niña y era mucho más como por el área de mascotas, ¿no? Pero
Yo
en tu
también.
caso, pues tenías toda esta experiencia más de producción agropecuaria. Cuando ya estabas
Ajá.
en la carrera, entonces, ¿se te facilitó de alguna manera, crees tú, por este trasfondo o todavía te sorprendió más de algo de la carrera?
No, creo que pues iba bastante sabida de qué a qué me estaba metiendo, ¿verdad? Y creo que no fue tan sorpresivo.
Si era lo que esperabas la carrera cuando ya estabas pues en esos primeros, ¿cuántos años son de veterinaria? Son, no son cinco, sí.
So, no, era 7. Estudié
Siete.
7 años, ajá.
En esos 7 años sí fue lo que esperabas o como dijiste ya que en algún momento pensaste tal vez medicina, tal vez psicología, que no estabas tan segura a esa edad, ¿en algún momento durante la carrera dijiste, ay, ya me hubiera cambiado, hubiera elegido algo más o siempre feliz, satisfecha?
Mira, en la carrera creo que me costó un poquito pues decidirme a qué me iba a enfocar, digamos, cuál iba a ser mi especialidad, porque conocía como el lado pecuario y conocía el lado de mascotas, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar ya en el lado pecuario, dije, no, esto no es lo mío, porque no me gusta matar animales. tuve una vez unos pollitos, dije, bueno, yo los voy a hacer crecer y después voy a hacer algo con esos pollitos. Cuando crecieron, ya no me animé a hacer nada con esos pollitos. Después así como que los regalo porque no voy a lograr hacerlos pasar a mejor vida. Igual, o sea, me pasaba con cerdos, por ejemplo, o bovinos para engorde. Pensar de que yo los estaba haciendo crecer para luego matarlos, pues era muy impresionante para mí. Y ya al final, pues ya no me terminé de ir al lado de producción por eso, ¿verdad? Ahora, pues yo creo que en la carrera nunca pensé como, ay, no, no, esto no es lo mío, o lo voy a tirar, o mejor me voy a ir a medicina. Después de graduarme, Ya viendo como el campo laboral, que es un poquito complicado, ahí sí, no sé si le pasa a todo el mundo, pero empecé como que a pensar, ay, pero ¿por qué seguí esto? ¿Y por qué no seguí medicina? ¿O por qué, bueno, psicología tampoco tiene tanto campo laboral, pero como a pensar eso, ¿verdad? O sea, para mi futuro, para realmente, pues, no sé, producir dinero como tal, veterinaria es un poquito complicada. Por el lado de pasión, todo bien, muy bonito. Por el lado de producir dinero, ahí está un poquito más complicado, ¿verdad? Pero eso fue hasta después.
Yo justo una de las carreras que quería seguir cuando era más chiquita era medicina veterinaria y justo una de las razones por las cuales no la seguí fue porque no quería matar animalitos. Entonces,
Sí.
creo que como que es una parte bien importante ahí, ¿no? Pero me llama la atención cómo creo que inicialmente dijiste que te llamaba la atención trabajar con mascotas o recuerdo mal. Y luego te diste cuenta que la producción pecuaria, por ejemplo, era algo que no te llamaba la atención. ¿En qué punto encontraste algo dentro de todas las ramas posibles que podrías tener en veterinaria que te llamaba la atención y de lo cual querías seguir aprendiendo?
Ya. Bueno, mira, lo que pasa es de que yo empecé mi vida laboral sin tener como que experiencia previa, ¿verdad? Eso hubiera sido genial, como que ir a una veterinaria y empezar como que a practicar desde ahí, desde una clínica. Eso no sucedió en mi caso y eso es algo que después me lamenté de que no hubiera pasado, ¿verdad? Creo que la falta de oportunidades laborales fueron las que fueron marcando el camino, ¿verdad? Porque empecé después, no, creo que estaba todavía por graduarme, empecé en una empresa que se dedica a la venta de medicamentos. Entonces ahí estaba pues como vendedora. Al final pues terminé tirando el trabajo porque necesitaba graduarme, me había metido a una maestría que a la cual también tiré porque necesitaba graduarme, ¿verdad? Después, pues más adelante, cuando ya estaba graduada, ya empecé yo con mi clínica, ¿verdad? A atender mascotas. Y que me encantaba, ¿verdad? Porque al final uno es como un investigador y que va a buscar la fuente del problema, no solo como que a, no sé, a tapar bombas, sino que de verdad buscar qué es lo que está pasando. Y eso me fascinaba, ¿verdad? De encontrar como que esas pistas a través, no sé, del examen clínico, de las pruebas de sangre, de diferentes pruebas que se pueden realizar, ¿verdad? Soy malísima para cobrar. Ese lado me encantaba, o sea, todo lo que les digo y que pues andaba conociendo media Guatemala porque tenía una clínica acá en la capital y tenía otra clínica en Palín. Entonces viajaba, no sé, 40 kilómetros diarios para poder atender las dos clínicas durante el mismo día, ¿verdad? Y eso
Todo el
era
día,
de
wow.
lunes a sábado, sí.
Wow.
Solo domingo descansaba. Y como les digo, pues al final yo no puedo cobrar y eso es algo que me complicó también el lado económico, pero prefiero así. Tuve que dejar la clínica, pero al final, pues después salió la oportunidad de estar en un proyecto epidemiológico para una empresa de cerdos. Entonces ahí mi camino se fue cambiando otra vez, ¿verdad? Y lo menciono porque fue del lado laboral que fue marcando nuevamente ese camino, ¿verdad? Estaba trabajando en la clínica de menores y que también estaba atendiendo a mayores.
Los animales domesticados se pueden clasificar por su tamaño en especies menores, medianas y mayores. La vaca, el búfalo y el caballo son animales mayores. El cerdo y la cabra, por ejemplo, animales medianos. Y la gallina, el pato y los conejos son animales menores.
¿Verdad? O sea, también iba a haber vacas, también iba a haber equinos, también iba a haber cabras, cerdos, ¿verdad? O sea, tenía esas dos ramas, ¿verdad? No, no estaba excluido nada en ese momento. Luego salió pues esta oportunidad de hacer el proyecto epidemiológico y pues ya me empecé como que a enfocar un poquito más en eso. Y estando en ese proyecto epidemiológico, salió la oportunidad de poder trabajar en MADA, que es donde estoy actualmente y que es algo completamente diferente, que tal vez estudiando la carrera no tenía como que esa idea. Realmente jamás en la vida me hubiera imaginado que yo iba a estar trabajando en lo que estoy trabajando ahorita y que realmente pues me apasiona lo que hago, me gusta un montón, ¿verdad? Me da la oportunidad de poder interactuar, digamos, con múltiples disciplinas y aprender de esas diferentes disciplinas y aplicarlo en lo que yo hago, ¿verdad? Porque también, pues al final, lo que yo hago ahorita es una mezcla de sanidad animal con comercio internacional. Entonces, es muy bonito.
Creo que suena como que te quedó justo porque por todas las cualidades y las características con las cuales te describiste al inicio, ¿no? O sea, curiosidad y querer aprender por muchas cosas y entonces me parece como bien chilero que hayas llegado a encontrar esta parte. Y personalmente le decía a la rana antes de empezar a grabar que me llamaba mucho la atención hablar contigo porque esta es una parte que me llama mucho la atención, pero solo la conozco un poco del lado vegetal.
Okay.
Entonces, como que a la parte animal no sé absolutamente nada cómo funciona. Entonces, como que me emociona aprender de eso contigo. Entonces, para ver si nos podemos empezar a adentrar y contarnos qué es lo que haces en el MAGA.
¿Qué hago actualmente? de todo, realmente. Bueno, yo soy parte del Departamento de Protección y Sanidad Pecuaria. Y nosotros somos como un mecanismo de defensa. Así lo vemos como no sé, los macrófagos que están ahí defendiendo el cuerpo. Dentro de mi departamento, pues estamos dos unidades, digámoslo así, que está la parte de importaciones y la parte de exportaciones. Entonces, la parte de importaciones lo que hace es verificar que los productos o los animales vivos que están mandando de otros países no implican algún riesgo para nosotros como país. Por ejemplo, si hay algún país que tiene fiebre aftosa, nosotros no vamos a permitir que entren ciertos productos de ese país.
Según la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la fiebre aftosa es una de las enfermedades animales que son de preocupación ya que se puede contagiar al atravesar las fronteras de los países y afectar gravemente la producción de ganado, alterando el comercio regional e internacional de animales y productos de origen animal. Es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta a animales de doble pezuña, caracterizada por fiebre y ampollas en la boca, nariz, pezones y patas de estos animales. La tasa de morbilidad puede llegar al 100% con poblaciones de ganado susceptibles, por lo que es imperativo su control para asegurar el bienestar de los animales y también el bienestar económico de las personas que dependen de la ganadería.
¿Verdad? Es como no permitir que nos afecten estas enfermedades, ¿verdad? Y también está pues el lado de las exportaciones, donde lo que hacemos es cerciorarnos de que nuestros productos no vayan a poner en riesgo a otros países, ¿verdad? De que no nos cierren fronteras, por ejemplo, como asegurarnos de que todo lo que nosotros estamos mandando esté libre de enfermedades, ¿verdad? Porque también como Guatemala también tenemos enfermedades. Hay presencia de enfermedades y que no es ni siquiera ético poder mandar animales o productos que estén con presencia de esa enfermedad, ¿verdad? Ese es como un resumen de lo que hace el departamento como tal, ¿verdad? Pero no sé si quieres que te cuente como más qué es lo que hago en mi día a día.
Ahorita vamos indagando.
No, ok.
Ahorita que nos contás esto, me surge la duda que hablas de importaciones y exportaciones en el país. Y me surgió, pues me recordé, ¿no? Que está también este puesto cuando vamos para Petén sobre la mosca de la fruta. También es nacional como producto, pues sí, que transportamos dentro de Guatemala también, ¿o eso es otro departamento aparte?
Sí, es un departamento aparte, porque eso ya es del lado fitosanitario, eso es del lado de plantas. Sí,
Perdón.
no, pero sí, o sea, siempre es como parte de MAGA, es del programa de Moscamed. Hay regiones que están libres de la mosca de la fruta y lo que se trata es de que esas regiones no resulten, pues, contaminadas, digamos, de que no hay algún caso, algún brote de la mosca de la fruta en ese lugar, ¿verdad? Entonces, si vas a Petén, te decomisan toda la fruta para evitar de que alguna larva, algo pase a través de esa fruta, ¿verdad? Esa es la idea. Pero algo así somos nosotros, solo que a nivel nacional, ¿verdad? O sea, en las fronteras de toda Guatemala, evitar que, no sé, igual productos que están contaminados ingresen hacia Guatemala como tal, el país, ¿verdad? No una región pequeña, sino que ya todo el país.
¿Y cómo funciona esto con, digamos, en Europa que tienen como regulaciones bien estrictas sobre qué importan allí de países como los nuestros, por ejemplo? ¿Qué tanto se regula esto? ¿Qué tanto se verifica esto en Guatemala? O sea, que los productores estén produciendo todo esto de una manera en la que se pueda exportar. ¿Y qué pasa si no? O sea, porque tiene una implicación económica enorme, ¿no? Si exportamos tantas cosas, ¿cómo son estos controles? ¿Y qué tan
Ya,
estrictos
sí.
somos de vuelta para importar? Perdón, bombardeo de preguntas.
No, no importa. Sí, mira, Europa pues es bastante estricta en sus regulaciones y en lo que requieren, ¿verdad? Ellos tienen muy claro de que si no cumplís con algo, pues no te dejan pasar el producto. Entonces, esa es una parte complicada que tenemos con nuestros productos, por lo menos en la parte de sanidad animal, porque hay límites, digamos, ay, se me olvidó la palabra ahorita. Digamos que tienen ellos sus requisitos y hay que cumplir con eso, y si no cumplís con esos requisitos, pues tu producto no puede ingresar, ¿verdad? Hay mucho que trabajar en nuestros productos para que puedan permitir el ingreso a los países europeos. Sí hay pues ciertas mercancías que nosotros exportamos, pescado, por ejemplo, creo que camarón, que esos son productos que sí han estado cumpliendo con esos estándares. Para importar, sí, como también Europa es muy, muy estricto, entonces es como de menor riesgo, digamos, importar productos de Europa para Guatemala, pero eso sí, no son todos los productos. Por ejemplo, se puede importar un queso o un jamón de España, pero no se pueden importar productos de aves, por ejemplo, por el riesgo de influenza aviar, ¿verdad? Entonces, sí hay que como tener bien presente, tenemos que tener bien presente nosotros como profesionales que estamos permitiendo esos productos, que el producto que va a ingresar no represente riesgo para nosotros, ¿verdad? Aunque el producto A sí esté ingresando, el producto B, si va a ser de riesgo, no va a poder ingresar. No sé si me expliqué bien ahí.
Sí, y tengo una pregunta un poco tonta. si algo no se puede exportar o importar, ¿en qué momento detienen eso? Digamos, solo si es para exportación, son cosas que se revisan aquí en Guatemala y entonces no sale del país, o si llega a Europa y allá dicen de aquí no pasa. Es bien básica la pregunta, no sé, pero me da
Como
curiosidad.
de logística.
Ajá,
No, ajá,
cabal.
tiene sentido, la verdad, la pregunta. Esto se maneja a nivel documental. Cuando uno quiere importar de otro país hacia Guatemala, ya tienen que tener como un certificado sanitario de exportación donde se esté diciendo pues que sí, el producto está libre de enfermedades y todo lo demás. Pero también tiene que estar permitida la entrada de ese producto del país hacia Guatemala. O sea, tenemos un listado de productos, un listado de países que sí están permitidos, ¿verdad? Y si no están en esa lista, pues lo que sucede es un rechazo, ¿verdad? Entonces, en teoría, la persona, el usuario o el interesado está haciendo su gestión antes de mandar el producto del otro país hacia Guatemala. O sea, esa es la lógica, eso es lo que uno pensaría, ¿verdad? Hacer esa gestión, tener la respuesta positiva antes de poder mandar tu producto. Muchas veces lo que hacen es mandan el producto y ya cuando están en el camino empiezan a hacer la gestión. ¿Y qué pasa si el producto no puede ingresar a Guatemala? Con la pena, discúlpeme, pero voy a tener que destruir el producto porque no puede ingresar, porque es un producto que es de riesgo para nuestro país. Entonces, está la opción de destruir o la opción de mandar el producto de regreso. Y lo mismo sucede con lo que nosotros mandamos a otros países. Se está haciendo una inspección en Guatemala de ese producto. Se está certificando de que el producto está libre de enfermedades y ya después de tener ese certificado que está diciendo todo eso, pues ya podemos mandar el producto al otro país, ¿verdad? Eso igual en la lógica sucede así, pero también sucede de que las personas dicen, bueno, yo voy a mandar mi, no sé, mi quesito al otro país y se va sin permiso. Y al final, ¿qué pasa? Bueno, persona X, voy a tener que destruir su producto o lo tenemos que mandar de regreso. Y el problema también es de que si se va sin permiso a la hora de salir, al momento de regresar a Guatemala, no tiene permiso. No, ¿qué va a hacer? Se tiene que destruir, ¿verdad? Eso es lo que pasa.
Igual creo que en el trajín de que se fue el queso, regresó el queso y se volvió a ir, ya se destruyó su lindo.
Sí, no, hay que tomar eso en cuenta porque al final, ¿qué va a salir más económico para la empresa? Si
Sí.
mandar el quesito de regreso o destruirlo allá en la frontera del otro país,
Sí.
¿verdad? Entonces es eso.
Y ahorita que mencionas esto de destruir o mandar de regreso, me suena así como, ah, bueno, todo bien. con productos de origen animal, pero cuando se trata de animales tal cual, ¿cuál es el proceso cuando no dejan entrar a un animal o a muchos animales? ¿Cómo funciona esa parte?
Sí, con animales vivos, como es más obvio, digamos, de que o sea, vas con tu perro para afuera, vas con tu vaca para afuera, entonces ahí sí, sí o sí tienen que presentar el certificado sanitario de exportación, ¿verdad? Ese es un requerimiento que tenemos como país de que, bueno, vas a salir, aquí está mi documento. Entonces, por el momento no hemos tenido ningún problema con eso, por lo que te comento, ¿verdad? No es de que vayan a destruir a tu animal vivo en otro país.
Ajá, cuando decías, bueno, se destruye o se manda a regreso, yo, pero ¿y si el pollito está así como de, qué culpa tiene?
Sí, no. No, por ejemplo, lo que pasa muchas veces también, no sé, con perros, por ejemplo. Hace 3 años, creo, que hubo Estados Unidos puso una restricción para perros por el motivo de rabia, ¿verdad? Porque hubo un brote de rabia que ingresó por un perro que estaba infectado, que iba de un país del otro lado del mundo. Estos perros que se iban a Estados Unidos los podían mandar de regreso. Otra opción es de que los ponían, por ejemplo, en cuarentena, ¿verdad? Y que eso pues también sigue pasando. Si no está cumpliendo con los requisitos, los ponen en cuarentena, ¿verdad? Y el problema ahí, sí, como que sufren un poco los perros o las mascotas porque tienen que estar en un lugar X, feo, lejos de su familia, en una jaulita, pero también el lado económico para las personas, si tienen que pagar la cuarentena, ¿verdad? Es muy, muy cara. Entonces, ahí también hay conflictos, ¿verdad?
Tengo otra pregunta, tal vez un poco chistosa, pero cuando dijiste va saliendo uno con la vaca, me imaginé así, te vas bajando del avión con tu vaca. ¿Qué tan frecuente es, no la exportación e importación del producto ya final como tal, sino de los animales vivos, en especial de ganado? ¿Qué tan común es esto? Y estoy pensando solo como por avión, y esa sería la segunda pregunta. ¿Es todo por, esto es más común como por vuelo o también por agua, por barcos o son las mismas regulaciones independientes del transporte?
Sí, es independiente. Sí, o sea, al final las regulaciones son para los animales, ¿verdad? No, no importa si es
Por
cuál
dónde
medio de
viene.
transporte, ajá, exacto. Sí, son frecuentes las exportaciones de animales vivos, por ejemplo, con bovinos. Hace poco se abrió el mercado para la exportación a México de bovinos. Entonces tenemos, ya vemos frecuentemente, pues, jaulas que están exportándose hacia México, ¿verdad? De animales vivos, lo que más se mueve, lo que más sale son mascotas, ¿verdad? Perros y gatos que van, dichosos que van viajando a todo mundo.
Viajan más que yo.
Sí. No, si yo veo aquí, digo, ah, Benji está viajando otra vez y ahora ¿para dónde se va? Ah, mira.
Ya los ubicas.
Ya, te lo juro. Pollitos vivos también es un. Es una mercancía, digamos, son animales que se exportan mucho, que van de Guatemala generalmente hacia El Salvador, ¿verdad? Entonces sí vemos el desfile de animales vivos que se exportan.
Qué chilero, la verdad, y al mismo tiempo creo que ha de ser para, digamos, para mí como dueño de una mascota con quien voy a viajar, puede que en algún punto se sienta como un poco, ¿cuál es la palabra? No, no tan agradable el tener que estar haciendo toda esta papelería y demás, pero
Claro.
como resaltar la importancia realmente de tener todo esto en orden, porque no estamos hablando de que dejen pasar a un perro o no lo dejen pasar, sino de todo lo que implicaría si se llega a pasar una enfermedad o algo por el estilo, ¿no?
Sí, exacto. Pues es algo que con lo que nos topamos frecuentemente, ¿verdad? Realmente nosotros recibimos aquí los insultos por tener que los usuarios tienen que hacer este tipo de documentación y las cosas que implican antes de poder venir acá, ¿verdad? De que tienen que llevar a su mascota, que le tienen que hacer, tienen que llevar su mascota con un médico veterinario para que le puedan hacer un examen clínico y que ese veterinario pues pueda decir si está bien de salud, no tiene enfermedades infectocontagiosas, no tiene parásitos, tiene sus vacunas, ta, 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 ¿verdad? Nos toca mucho con los extranjeros de que se ponen a comparar, digamos, cuando están en X o Y país, esos documentos a veces son gratis o a veces son de bajo costo o a veces no necesitan presentar tantos requisitos para poder obtener un certificado sanitario de exportación. En Guatemala es un poco caro si lo vemos pues, comparado con lo gratis de otros países. Realmente, pues las leyes de Guatemala hacen que sea un poco caro el trámite. Realmente no por nosotros, no por el derecho de impresión del permiso, sino por el Colegio de Veterinarios, ¿verdad? Porque hay que colocar timbres y solo en timbres se tiene que poner 450, ¿verdad? Por una mascota. Si quieres exportar una mascota, querés exportar un perro o un gato, tenés que poner 450, ¿verdad? Quetzales en timbres. Entonces eso ya pues elevó un poquito la suma, ¿verdad? Le sumamos también pues los $6,25 que hay que pagar por la impresión del permiso, pues ya son otros 50 quetzales aproximadamente que se van sumando. Y pues obviamente pues los honorarios del veterinario, que ahí sí ya nosotros no podemos decir nada, ¿verdad? Porque al final pues es lo que cobra el profesional. Nosotros no podemos limitar eso, ¿verdad? Entonces al final, no sé, o sea, terminan pagando cantidades variables, depende del profesional con el que vayan. Y sí, es una queja frecuente de, mire, ¿por qué tengo que pagar esto? ¿Por qué me están exigiendo que pague esto? Mire, perdón, pero es que eso no se puede obviar porque está en ley, ¿verdad? Es como el reglamento del Colegio de Veterinarios y que por eso pues tienen que cumplir porque a nosotros como MAGA, nosotros como no sé, personas que trabajamos para este ministerio, no nos van a hacer nada, sino que va a ser el profesional responsable a quien le van a poner la multa y creo que no es justo, ¿verdad? Y eso es lo que nos toca pelear.
A esos usuarios te referías.
Los usuarios, sí, que
Todo tiene más
Y una pre
sentido.
sí. Y una pregunta con esto de las mascotas, cuando decís para exportar e importar mascotas, estamos hablando si yo me llevo mi mascota cuando me voy a mudar a un lado o si solo voy a un viaje corto, al salir y al regresar, necesito todos estos trámites cada vez.
Sí, no importa si vas un día, si vas media hora, si solo vas a cruzarte la frontera y decir ya regresé, tenés que sacarlo, ¿verdad? Porque al final el país de destino te lo va a pedir y hay que cumplir, ¿verdad?
¿Y cuáles son los
Y
países en donde
más.
es gratis? No son mentiras.
Dice la que no tiene
Para allá
mascota.
vamos. Está en trámite. Son mentiras.
Realmente, qué chilero poder aprender más de todo esto y me entra la duda de cómo le hacen para mantenerse informados de todas como las enfermedades potenciales o de riesgo y demás información necesaria para estos puestos de cuarentena y de control de importaciones, exportaciones y demás.
Claro. Pues tenemos que estar al día, ¿verdad? Tenemos que estar revisando las publicaciones que hace la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y pues ahí vamos viendo pues los brotes que se van dando en diferentes países. Entonces, si hay algún producto que estamos importando que es de alguna especie en específico y vemos que o sea, ese brote va a poner en riesgo nuestro país, entonces se bloquea. Se anuncia, ¿verdad?, de que de este país, este producto o esta especie, pues no se va a poder importar por lo que está pasando. Entonces, sí es de estar revisando casi que, bueno, sí, es de estar revisando todos los días lo que está pasando en el mundo, los brotes que están sucediendo.
Sí, digo, es de estar como pendiente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es similar a toda la parte vegetal. Y ahí sí que solo toca estar informados,
Sí,
constantemente
sí.
pendientes de todo, ¿no? ¿Cuál es tu parte favorita de tu trabajo? ¿Qué es lo que haces específicamente y cuál es tu parte favorita de lo que haces?
Bueno, mi trabajo, bueno, ahorita estoy en la ventanilla de exportaciones, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo en este momento. A veces, pues, me mueven de importaciones a exportaciones, pero como les comento, estoy ahorita en exportaciones. Y bueno, la base de mi trabajo es lo que les he estado comentando, de poder hacer el análisis de si sí cumplimos como país para exportar las mercancías que estamos mandando a otros países. Pero realmente yo aquí hago de todo, soy todóloga y me encanta, como les he dicho, de que me gusta pues aprender. Aquí me ha tocado pues lo mismo, ¿verdad? He estado apoyando en el montaje de sistemas, en la revisión de sistemas, ¿verdad? Informáticos. Entonces, eso me apasiona realmente, como les dije. Me gusta mucho la tecnología, entonces ahí ando yo de preguntona y ya creo que aburro a los pobres de informática, pero al final la aprendo y que logro como dar, no sé, hacer un mejor trabajo, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que se está haciendo de la parte de informática, poder apoyar de mi parte y poder explicarles. Miren, esto es lo que hacemos nosotros como MAGA, esto es lo que se necesita, esto es con lo que se necesita cumplir, esto es lo que necesita el usuario, esto es lo que se necesita el permiso, o sea, integrar todo, ¿verdad? Todo lo de la sanidad y también como que transformarlo y ponerlo como del lado informático. Entonces, sí, me ha tocado como trabajar de la mano con las personas de sistemas para poder montar y hacer un buen trabajo de estos sistemas. Nosotros usamos un sistema para certificados físicos y usamos otro sistema para la emisión de certificados en línea. Entonces, también me ha tocado como ayudar a poder montar esos sistemas, esas plataformas y que sea también como de fácil uso para los usuarios, ¿verdad? De que sea entendible. Me ha tocado también algo que disfruto mucho de mi trabajo es las capacitaciones. Casi que de todos los días me ha tocado dar capacitaciones sobre un nuevo sistema, el sistema que estamos utilizando. También pues he salido al interior del país para poder dar las mismas capacitaciones o capacitaciones de diferentes temas. Y sí, o sea, la verdad es que me gusta mucho enseñar y poder transmitir esa información y eso. Les digo, me toca hacer de todo porque a veces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí digitadores que realmente en mis funciones como tal no está, bueno, te toca digitar permisos, pero si hay necesidad, pues ahí estoy yo digitando permisos, ¿verdad? Entonces, todo lo que se maneja en la ventanilla, todo lo hago, ¿verdad? Todo me ha tocado hacerlo. La atención a usuarios es un poquito complicada a veces, pero igual me gusta. A veces me toca pelearme con las personas, pero me gusta. Entonces, eso, ¿verdad? O sea, sí, sí disfruto de mi trabajo.
Darles con empatía a los usuarios.
Sí, exacto.
Ay, no, pero qué bonito, la verdad es que suena bien dinámico, ¿no? Y bien, a mí me encanta también cuando son cosas así que no todos los días es lo mismo y puedes hacer un poquito de todo.
Exacto.
Y qué bonito escuchar también que, no sé, nunca me imaginé realmente que fuera algo tan dinámico. Nunca pensé tanto como qué hace la gente en el MAGA día a día, pero ahora qué bueno conocerlo. Muchas gracias por compartirnos sobre lo que tú haces. Y la verdad es que yo le decía a Dayan antes de empezar esta entrevista, que soy tan ignorante en este tema que estaba muy emocionada para aprender sobre esto, ¿no? Y la verdad es que sí hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido muchísimo en estos ya casi hora de entrevista. Lamentablemente ya vamos a tener que ir cerrando pronto. Sin embargo, tenemos todavía unas tres preguntitas de nuestros Patreons. Desde enero de este año tenemos Patreons y les damos la oportunidad de, a cambio de apoyarnos monetariamente al podcast, pues pueden también ser parte de esas entrevistas. Entonces, te podemos hacer unas preguntitas que vienen de nuestros
Sí, claro.
Patrones, me da risa decirlo en español, pero la verdad es que ahí
Nuestros
sí.
patrones. Ay, a mí me gusta más decirlo así, digámoslo así.
Bueno, la primera pregunta de nuestro Patreon es, no sé qué tanto entra dentro del tema, pero considerando la crisis reciente que provocó el brote de síndrome Guillain-Barré, ¿qué se para empezar, tal vez la pregunta no es esta, sino esa es también mía, ¿qué tanto tiene relación con animales? Y su pregunta es, ¿qué se pudo haber hecho para prevenir o minimizar el impacto del brote de Guillain-Barré? ¿Qué
Ok.
sabemos al respecto?
Bueno, ese realmente no es mi tema y creo que bueno, según lo que estuve siguiendo, ¿verdad? Y lo que estuvieron informando los del Ministerio de Salud, no es algo pues que se crea que es algo de importación o relacionado a lo que yo manejo. En algún momento pues manejaron la hipótesis de la carne de pollo, ¿verdad? De que había alguna contaminación por ahí, pero tengo entendido de que no lograron demostrar que era por eso. Si fuera por la carne de pollo, pues sí, MAGA tendría que tener, no sé, conocimiento, tendría que involucrarse y hacer pues un análisis epidemiológico de qué es lo que está pasando. Pero tengo entendido de que no iba por ahí la cosa, ¿verdad?
Siempre van a haber como hipótesis rondando, ¿verdad? Alrededor de, y
Exacto.
en parte como que se trata también de eso, ¿no? De informar para evitar que informarnos para evitar desinformar, aunque suene como un
Sí.
poco obvio.
Exacto, y lo que pasa también desde que, no sé, creo que tiraron la alerta, tiraron la información muy, muy sin tener pruebas. ¿Y qué pasa? De que la gente empieza a asustarse y dice, no, yo ya no consumo carne de pollo, por ejemplo. Entonces, se afecta a toda a un sector por una desinformación, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Entonces, para estar informados mejor, siguiendo con ese hilo, la siguiente pregunta es, ¿qué enfermedades animales deberían de ser de preocupación alta para los guatemaltecos y cómo podríamos prepararnos si en algún momento se da una crisis con alguna de estas?
La verdad es que son varias. Ah, no, yo voy a poner aquí el susto, pero no. No, realmente pues hay varias enfermedades. Por ejemplo, rabia, era un tema que toqué antes. La rabia sigue estando presente en nuestro país.
Para aprender más de la rabia, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 23 con el médico veterinario guatemalteco David Morán.
Hay que ponerle asunto, hay que vacunar a nuestras mascotas. Si tenemos, por ejemplo, bovinos que están en un área donde hay presencia de rabia, pues también los bovinos se vacunan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que controlar ese tema. Creo que es algo que a veces se nos olvida y que sí le tenemos que poner como bastante atención. No sé, por ejemplo, se me ocurre brucelosis, que es una enfermedad que también está bastante presente en nuestro país, que aún no se ha logrado controlar, y que eso, si nosotros consumimos lácteos de una vaca que estaba infectada, es posible que nosotros adquiramos esa brucelosis, ¿verdad? Si no hay pues una correcta pasteurización, si no hay un correcto proceso térmico, ¿verdad? Podemos ingerir esa bacteria y podemos desarrollar brucelosis. ¿Y qué pasa? Pues hay diferentes síntomas y si llega pues algo muy, muy fatal, muy, muy, muy grave, pues sí, puede ocurrir la muerte, ¿verdad? Eso es yéndome ya como que al extremo. Entonces, hay muchas enfermedades de los animales que sí les tenemos que poner como bastante atención, ¿verdad? Y que creo que si me pongo aquí a describirlas, no terminaría.
Salimos traumadas también.
Ajá, exacto.
Estas son
No quiero
enfermedades,
traumarlos.
sí. Así como digamos la rabia, pues existe rabia en Guatemala, pero la mayoría de estas enfermedades de preocupación son enfermedades que ya existen en el territorio nacional, me imagino.
Sí,
Sí,
exacto.
¿verdad?
Exacto. Son enfermedades que ya existen y que pues en cualquier momento pues pueden causar algún problema si por desconocimiento o por hacer malos procesos, ¿verdad?
Ya.
Nosotros pues tratamos de que enfermedades exóticas, enfermedades que no están presentes en nuestro territorio, pues no ingresen. Pues ese es un riesgo latente también, ¿verdad? Pero hacemos lo posible de que no.
Y también con todo lo que nos has contado en esta entrevista, que ustedes hacen lo posible, ¿por qué no? Pero también todas las personas involucradas en los procesos, pues tenemos esa responsabilidad como ciudadanos de que si voy a estar produciendo, pues cumplir con estas cosas, ¿no?
Sí, no, creo que también, por favor, no se enojen cuando si ustedes vienen de Europa, por ejemplo, y traen unos chorizos y no tienen como que un documento que respalde esos choricitos ricos o el quesito o lo que sea, no se molesten cuando se les destruye el producto, porque realmente lo que estamos tratando de hacer es proteger a toda una nación, a toda la protección pecuaria de todo el país, ¿verdad? Entonces, por eso les decía con apena, pero hasta sufre, creo, uno por estar viendo destruirse algo que se mira tan rico, pero no se puede consumir.
O sea, si traigo un queso en la maleta, yo preocupada porque me quiero llevar un par de
Sí.
quesos. No, mentiras. Si
Sácale
meto un queso en la
papeles.
maleta, probablemente cuando llegue ya me lo sacaron, decís tú.
Sí,
O solo que
sí.
lleve cantidades industriales.
No, si venís pues de algún país de donde pues hay cierto riesgo, no, igual, o sea, no importa el país, si lo traes, tenés que tener un respaldo de dónde es, si está libre de enfermedades y todo, ¿verdad? Pero si no, a veces traen, no sé, envolturas como mal hechas,
Artesanales.
ajá, exacto, artesanales y no se puede demostrar su origen, entonces, no.
Sí, yo por eso creo que estaba sabida de que cuando es de llevarse cosas de un país a otro, mejor si está así como empacado con la etiqueta de quién lo produjo, de en dónde y para que sea un poquito más fácil. Pero sí,
Sí.
realmente, tu quesito, sacarle papeles.
Sí.
Te voy a
Sí, no,
estar, voy a ser
más.
una usuaria pronto, Claudia.
Ah, bueno, perfecto.
Ay, no, bueno, yo tengo una última pregunta rápida, solo porque me dio curiosidad ahora que trabajas con todo esto muy del lado de los animales, pero nos contabas antes que también fue parte de lo que, por lo cual no quisiste trabajar exactamente en producción. La pregunta es, ¿tú sos vegetariana de casualidad o si comes carne?
No, y eso es algo contradictorio en mí, pero lloro cuando como carne. No, no, lamentablemente no he podido ser vegetariana o vegana, pero sí, prefiero como no pensar en todo el proceso antes de tener pues mi producto cárnico en el plato.
Igual.
La ignorancia es felicidad.
Exacto, así es.
Ay, no, bueno, tenía que sacarme la curiosidad después de toda esta plática.
Está bien.
Bueno, Claudia, muchísimas gracias por todo tu tiempo y todo compartir todo tu conocimiento con nosotras el día de hoy. Creo que hemos aprendido mucho. Estamos seguras que nuestra audiencia también. Pronto tendrás más usuarios de Epistemas también, segura, cuando estemos emigrando con perritos o mascotas o quien quita ganado. Y bueno, tenemos que ir cerrando y como ya sabes, hay siempre dos preguntas que nos gusta hacer al final de los episodios en Epistemas. Y la primera de ellas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
Ok, veamos. Primero, pues le diría, explota tus habilidades, estudia todo lo que te llama la atención, métete a todas las actividades que te gusten, explora el mundo, involúcrate más en lo que te apasiona, abrí los ojos a la realidad que te rodea y no te metas en tu burbuja de privilegio, ¿verdad? Eso le diría a mí yo de 17 años.
Wow, realmente un mensaje que todos y todas necesitamos escuchar y recordarnos constantemente, ¿no?
Claro.
Qué bonito consejo, la verdad, gracias. Y pues ahora vamos a pasar a un último consejo, puede ser. Y es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región?
Ok. Bueno, pues creo que seguir el trabajo de las personas que hacen ciencia, interesarse en ese trabajo y compartirlo con más personas. También estar abiertos a conocer nuevas cosas y algo muy importante, si uno sabe de algún tema, tener la apertura para poder compartir esa información. También involucrarse y participar en organizaciones afines a estos temas, ¿verdad? Y también, si es posible, pues hacer voluntariado, que era lo que les comentaba con las organizaciones con las que participo o trato de participar, que tal vez no sentimos que no vamos a dar la talla, pero involucrémonos, ¿verdad? Y algo vamos a hacer.
Gracias, Claudia, por recordarnos la importancia de mantenernos en constante aprendizaje, de compartir a su vez nuestros conocimientos con los y las demás y por invitarnos a participar e involucrarnos en movimientos alineados al desarrollo de nuestra sociedad. Gracias también por contarnos acerca de la seguridad pecuaria y explicarnos cómo podemos viajar con nuestras vaquitas y demás animalitos. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Con un agradecimiento especial a nuestros Patreons o patrones. Y si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas de nuestros episodios y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon, en donde además podrás platicar con nosotras y nuestros otros Patreons más detalles sobre los temas que tratamos en cada episodio y todo lo demás que quieras. Te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos y unirte a la misión de llevar las STEM a más personas es compartiendo este episodio e interactuando con nosotras en redes sociales. Así que te esperamos por ahí. Y ahora sí, hasta la próxima.